con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les saluda Gisela Bayona. Hoy en Notimundo a la Carta vamos a conversar con Augusto de la Torre. Él es ex jefe para América Latina del Banco Mundial. Hablaremos sobre los créditos acordados entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. También nos va a acompañar Esteban Santos. Él es abogado internacionalista. Vamos a conversar con él sobre la demanda presentada por Ecuador en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia por interferir en asuntos internos y otorgar asilo político a Jorge Glass. Colombia está a punto de volver a vender energía a Ecuador, anuncia el presidente Gustavo Petro. Ecuador y Colombia restablecen la interconexión del sistema eléctrico. El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, pide la renuncia de funcionarios de Termogás Machala ante presuntas irregularidades. Intensas lluvias ocasionan un socavón en la vía 17 de septiembre en Llano Chico. En otras zonas del país también se presentaron emergencias. La Fiscalía investiga el asesinato de la exmodelo Landy Párraga, ocurrido en Quevedo. Un juez autoriza la extracción de información de dispositivos tecnológicos de Claudia Garzón en el marco del caso Metástasis. Militares fallecidos en un accidente aéreo en Pastaza fueron despedidos con honores. Sus restos mortales serán llevados a La Tacunga y Guayaquil. Juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, se retoma en la Asamblea este martes. Y en lo internacional, más de 71 fallecidos deja el colapso de una represa de agua en Kenia debido a las intensas lluvias. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anuncia que tiene un tumor en el esófago.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Ecuador presentó una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia por interferir en asuntos internos del Estado y hacer un mal uso de la sede diplomática. A través de un oficio, la Cancillería señaló que el gobierno mexicano incumplió en sus obligaciones internacionales al otorgar asilo político a Jorge Glass, sobre quien pesan dos sentencias ejecutoriadas. Por ello, solicita a la Corte declarar la vulneración de la normativa internacional por parte de México, así como la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. De su lado, el organismo internacional confirmó la recepción del recurso presentado por el Estado ecuatoriano, por lo que deberá tramitarlo tras la evaluación de lo demandado. Abogados mexicanos presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del presidente Daniel Noboa y otras autoridades del país por la irrupción en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Los accionantes de este recurso solicitado solicitaron una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente contra autoridades involucradas. Y a su vez, su sanción conforme al sistema judicial mexicano, debería ser la sanción. Y luego de que se conoció sobre la demanda de Ecuador a México ante la Corte Internacional de Justicia, el presidente Daniel Noboa se refirió a la situación de Jorge Glass en la cárcel de máxima seguridad de La Roca.
Nosotros estamos pronto por terminar el primer semestre de gobierno en el cual hemos sacado adelante 4 leyes económicas urgentes, una consulta popular, por más que hay gente que no entiende cómo leer un marcador. Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel y en la cárcel de máxima seguridad, en La Roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones. Si tenemos gente que ha sido transferida, pues estaban sin pelo, ahora tienen pelo, tienen aretes, tienen un poco de cosas. Y dice que estaban adentro de la cárcel. ¿Cómo pues le sale el pelo adentro de la cárcel? No entiendo. Ahí tuvieron que haber hecho algo. Eso es una señal de que pues le estaba pasando bien adentro de esa cárcel.
Durante la entrega del puente sobre el río Lelia, en la vía Loax Santo Domingo, el primer mandatario respondió a autoridades locales que pidieron su renuncia al cargo.
Es increíble en una provincia como Santo Domingo, con tanto, que no se haya atendido un tema como el del puente por parte de la prefectura. Una prefectura que, por si acaso, pidió mi renuncia hace un mes. Mientras ella pide mi renuncia, nosotros hacemos el trabajo que debería de hacer. Creo que la renuncia la debería de presentar otra. Este puente deberíamos de recordarle a la gente, a las autoridades locales, que mientras nosotros hacemos obras, ellos piden la renuncia y que los que deberían de renunciar son ellos.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su país está a punto de volver a vender energía al Ecuador. En un mensaje publicado en su red social, el mandatario informó que, luego de hacer las revisiones técnicas, ese país se encuentra en condiciones para asistir a Ecuador en medio de los racionamientos eléctricos. El pasado 15 de abril, el gobierno colombiano ordenó parar la exportación de energía eléctrica a Ecuador, con lo que se retomaron los apagones en el país. La tarde del domingo, justamente, Ecuador restableció la interconexión energética con Colombia, según lo indicó el Ministerio de Energía. La institución detalló que luego de realizar gestiones permanentes desde SENACE, se procedió a interconectar los sistemas de ambos países para mejorar la seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano. Esto ocurre días después del anuncio del ministro encargado de Energía y Minas de Ecuador, Roberto Luque, sobre una posibilidad de rehabilitar esta línea de conexión lo antes posible. Y durante una rueda de prensa para informar sobre la situación eléctrica del país, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, denunció la existencia de irregularidades en la planta de Termogás Machala y pidió la renuncia de los funcionarios a cargo de esta infraestructura.
Hemos venido acá al epicentro de la ineficiencia energética. Tenemos aproximadamente 100 megas de operación en una planta que tiene potencial de 480 megavatios, porque después de años de haber podido estar operativa, estamos con un 25% de operación acá. Estoy pidiendo la renuncia a todos los que están involucrados en Termogás Machala para analizarlas, porque sabemos por experiencia de hace 10 días en que empezó esta crisis, de que siempre hay elementos buenos y elementos malos. Esto es inadmisible desde todo punto de vista. Y vamos a tomar cartas en el asunto.
Por otro lado, señaló que Termogás Machala opera en un 25% de su capacidad, por lo que desde la institución se plantea la recuperación de 80 megavatios adicionales para enfrentar la crisis energética.
Dentro del estado de emergencia necesitamos disponer de esas máquinas TMs, que ahora son 4, poder llegar a 7. Eso nos van a generar 60 megavatios adicional y arreglar aquella que está inoperativa. Eso nos va a poder llegar a serían 4 por 20, serían 80 megavatios adicionales, que provisionalmente trabajen con diésel como están funcionando ahora. En paralelo, tenemos que trabajar en que esta turbina de vapor sea instalada. En paralelo, tenemos que trabajar en que la máquina 6FA3, que lleva parada desde el 2015, sea terminada de instalar. Y en paralelo, tenemos que buscar alternativas de provisión de gas. Dentro de ese esquema de provisión de gas, tenemos 3 opciones. Una, la más lógica, es explotar el yacimiento del Campo Amistad, que nos daría gas a toda esta planta, pero que es más demorada. Otra, que se importe gas y se regasifique en el Golfo y que se transporte hacia acá. Hay que ver cuáles son los costos asociados a esa alternativa provisional.
En una entrevista con Carlos Vera, el ministro Luque se refirió a los aportes que podría hacer el sector privado para enfrentar la crisis energética, aunque detalló las posibles complicaciones que se podrían presentar.
Nosotros habíamos pensado que pueden haber 350, 400 megas, de acuerdo a ciertos proveedores de generadores. ¿Cuál es el problema con eso? Número uno, abastecimiento de diésel. Igual todo está sobre la mesa ahora, por si acaso. Y otro es el costo que representa el diésel para después las planillas. Estamos hablando de que serían cerca de 60, 70 millones mensuales de dólares lo que tendríamos que ver. O compensar de alguna manera en las planillas, pero en teoría debe ser rápido. Lo que tenemos que hablar bien con ellos son los mecanismos bajo los cuales deberíamos de compensar los gastos que ellos incurren.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
El Estado ecuatoriano demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones de México a una serie de obligaciones internacionales. ¿Las relaciones con México están lejos de recomponerse?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Vamos en este momento a conversar con Augusto de la Torre, ex jefe de América Latina del Banco Mundial. El primer desembolso del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría llegar al 15 de mayo. El monto inicial sería 613 millones de dólares según proyecciones de la financiera Morgan Stanley. ¿Cómo se aliviará el Ecuador con este nuevo financiamiento? Nos acompaña Augusto de la Torre. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Gisela. Un placer estar con usted. A las órdenes.
¿El Ecuador puede ya contar con este financiamiento para la ejecución del presupuesto general del Estado?
Yo creo que con un alto nivel de confianza. Todavía quedan algunos trámites al interior del Fondo Monetario. Los distintos departamentos de esa institución tienen que revisar el acuerdo técnico al cual se ha llegado entre el equipo técnico del Fondo Monetario y el ecuatoriano, y luego hay que llevar ese acuerdo al directorio, en donde podrían surgir preguntas adicionales. Pero una vez que se ha encontrado un acuerdo a nivel técnico, creo que se puede decir que el 90% del camino está ya cruzado. Por tanto, yo veo una probabilidad cercana al 100% de que antes de fines de mayo haya aprobación formal del acuerdo con el Fondo Monetario y un primer desembolso que se produciría al momento de la aprobación.
Uh-huh. Ahora, son 4,000 millones de dólares, ¿no? Usted dice que el primer desembolso se realizará con ya estructurado el acuerdo, pero ¿cómo van a ser los siguientes desembolsos? Porque entiendo que este es durante 4 años, y durante esos 4 años se va a ir dando los desembolsos, ¿verdad?
Así es. La novedad, digamos, uh-huh, que es bastante bienvenida, es que el Fondo Monetario ha aprobado un horizonte de 4 años, es decir, un programa multianual, uh-huh, una facilidad que se conoce como una facilidad extendida. Es, creo que, uno de los pocos casos, porque típicamente tanto el directorio del fondo como el personal técnico del fondo cuando los países están cercanos a una elección, prefieren armar programas de corto plazo hasta que se esclarezca cuál va a ser el plan económico del nuevo gobierno. Por lo tanto, los ecuatorianos debemos estar muy satisfechos de que, pese a estar cercanos a elecciones, el Fondo Monetario está aprobando o estaría aprobando un programa de 4 años. Los desembolsos típicamente son o trimestrales o semestrales, uh-huh, y están sujetos a la evaluación de que se hayan cumplido ciertas metas, particularmente en el ámbito fiscal. De esta forma habrá, por tanto, si todo se va de acuerdo con el cronograma, habría una visita de una misión del Fondo Monetario allá por octubre para revisar si se cumplieron o no las metas de septiembre, y con base a esa revisión vendría un segundo desembolso, posiblemente antes de fines de año.
Ahora, este nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional es clave justamente porque Ecuador tiene fuertes presiones de pago de deuda externa entre el 2024 y 2026. En estos años, el capital de deuda externa que Ecuador debe pagar suman, según lo que tengo aquí, 9,294.7 millones de dólares con varios acreedores. El 29.7% de ese monto, es decir, 2,761 millones, es de deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que parte del nuevo acuerdo de financiamiento podría destinarse justamente a pagar la deuda con la misma entidad que nos presta, el Fondo Monetario.
Mire, cada dólar que le entra a la caja fiscal, ya sea por cobro de impuestos, ya sea por un desembolso de deuda externa, va a un fondo común y es el dinero es fungible. ¿Con qué dólar se pagó un gasto de educación? ¿Con qué dólar se pagó una amortización de deuda? No se puede distinguir. Como decía Alberto Dajic en una reciente entrevista, cuando uno hace una sopa, si tú me das una taza de agua y yo te doy otra taza de agua, cuando las dos se unen en la sopa ya no sabemos quién, de dónde salió el agua, si era de tu taza o de la mía. Entonces hay que pensarlo de esa manera. El Ecuador tiene una serie de gastos y unas amortizaciones de deuda que enfrentar. Uh-huh. Y va a tener unos recursos provenientes de impuestos y de desembolsos externos con los cuales va a enfrentar esos gastos. No sé si este dólar va a ir a este propósito o a este otro propósito, pero tú tienes razón. Tenemos unas amortizaciones sobre deuda externa de más o menos 2.500 millones de dólares en el año 24. Las otras amortizaciones son de deuda interna, las cuales típicamente se refinancian, es decir, uh-huh, los bonos que se vencen o los CETES que se vencen se reemplazan con nuevos CETES o con nuevos bonos. Entonces, la deuda interna típicamente está en un constante rollover. La deuda externa, sin embargo, particularmente la que tenemos con los multilaterales, no puede hacerse ese rollover automático y, por tanto, se necesitan desembolsos frescos que nos permitan enfrentar el problema de caja que tenemos.
Ahora, la deuda pública total del Ecuador suma 75.227 millones hasta agosto de 2023, lo que equivale al 62% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo aliviaría un nuevo crédito las finanzas públicas cuando el nivel de deuda solo sigue aumentando en nuestro país?
Sí, o sea, mientras tengamos déficits fiscales, inevitablemente la deuda aumenta. Aumenta de manera formal porque se emiten bonos o se consiguen desembolsos de afuera, o aumenta de manera forzosa porque, por ejemplo, el fisco se atrasa en los pagos. Cuando uno se atrasa en los pagos hacia un proveedor, es lo mismo, uh-huh, que pedirle un crédito al proveedor, un crédito forzoso, pero le está pidiendo. Entonces, mientras haya déficit, la deuda aumenta. Lo que es importante es que la deuda vaya aumentando a un ritmo cada vez menor, uh-huh, hasta que llegue un punto en que la relación entre la deuda y el PIB, esos 62% que tú mencionaste, se estabilicen. Entonces, los programas con el Fondo Monetario típicamente tienen una proyección que le da satisfacción al directorio del fondo, que a pesar de que el país tiene déficits todavía, que le obligan a endeudarse, en los siguientes 2, 3, 4 años se ve que esos déficits se van a achicar y el aumento de la deuda va a ser menor al crecimiento del PIB. Uh-huh. Cuando llegue ese momento, la deuda se estabiliza, y eso es lo que los economistas conocen como la estabilización de la deuda y la viabilidad fiscal. Tenemos que ir caminando hacia allá. Si no hubiese el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tendríamos que o aceptar que van a incrementarse los atrasos de una manera violenta, o hacer algún tipo de ajuste y sacrificio interno aún más duro, subir algún nuevo impuesto o reducir algunos gastos. El programa con el fondo debe verse como un acompañamiento al país que le está dando una muletilla de financiamiento para que el país pueda ir trabajando en la reducción del déficit fiscal de una manera más gradual y menos traumática.
Usted mencionó que, bueno, no se sabe a dónde va a ir cada dólar, que algunos economistas plantean que efectivamente sí se va, que justamente uno de los requisitos del Fondo Monetario es, bueno, yo te presto, pero también ve pagándome lo que me debes, ¿no? Con este mismo préstamo que te estoy haciendo. Además, entendería yo que un país que adquiere deuda para pagar deuda con el mismo multilateral es un síntoma de una economía bastante golpeada.
Sin duda, el Ecuador está pasando por momentos económicos muy difíciles que se han unido a los complejos problemas de seguridad que tenemos. Entonces, el Ecuador está pasando por momentos muy duros. Si no hubiese un acuerdo con el Fondo Monetario, la vida sería incluso más dura. Acuérdese usted, por ejemplo, que en febrero el ministro de Finanzas no tuvo recursos para completar el pago de sueldos. O sea, el ministro de Finanzas no tiene dólares. Entonces, se han hecho varias cosas, se han adoptado medidas internas, la más importante de las cuales es el aumento en la tasa del IVA, y el resto de los recursos que se necesitan los estamos trayendo del exterior. Con las entidades multilaterales, por los estatutos que gobiernan estas entidades, uno no puede reestructurar las deudas, ni con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Entonces, eso es porque estas entidades le prestan al país dinero en los momentos difíciles cuando los mercados no quieren hacer ese financiamiento. Entonces son acreedores senior que hay que pagarles, y si uno no pagaría las amortizaciones al Fondo Monetario o al Banco Mundial, estaríamos en unos problemas horrendos. Entonces es cierto, parte de la manera como se tramitan estas dificultades de financiamiento es dame tus desembolsos, parte de los cuales van a ser desembolsos que sean mayores a lo que tengo que pagarte en amortización. Y eso es lo que el Ecuador está recibiendo. Vamos a recibir este año más o menos 3,000 millones de dólares de desembolsos externos de las multilaterales, y vamos a tener que hacer pagos de amortización de deuda externa de alrededor de 2,300. Entonces tenemos un neto a nuestro favor de más o menos 700 millones de dólares en este año. Luego habrá que seguir negociando los años subsecuentes.
Ahora, para recibir el apoyo el apoyo económico del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador también debe cumplir con compromisos al que haya llegado con el acuerdo técnico. Esto se hará público tras la aprobación del directorio del multilateral. Aún no se conocen los detalles de este acuerdo técnico, pero según algunos especialistas como Acosta Burneo, ¿no? Economista, leía yo que estos requisitos, digamos, que debemos cumplir están atados a reformas tributarias que se han realizado en los primeros 5 meses del gobierno de Daniel Noboa. ¿Esto quiere decir entonces que el Fondo Monetario Internacional tiene condicionamientos sobre las reformas legales que el Ecuador debe hacer para que este apoyo económico, esta cooperación continúe?
Obviamente, cuando uno consigue un préstamo, si usted va a un banco con un proyecto de negocios, el banco va a ver que usted tenga la capacidad de repagar. Entonces, indudablemente, cualquier acreedor se asegura de que el país esté tomando acciones tales que le den al acreedor cierta confianza de que el país va a poder repagarles. Esto a veces se conoce como condicionalidad. Y hay dos maneras de ver la condicionalidad. La una, pensarla como una imposición externa. Eso no me gusta a mí, porque todos los programas, a mí me tocó trabajar en el Fondo Monetario y analizaba cientos de programas. Aquellos programas en los cuales el fondo tuvo que doblegar la mano del país para que haga cosas que el país no quería hacer, típicamente son programas que fracasan. Los programas que funcionan son aquellos en los que el país tiene convencimiento propio de que tiene que arreglar cosas. Y nosotros decimos una cosa muy importante, que es subir la tasa del IVA. El Ecuador reconoce que tarde o temprano tiene que trabajar en el tema de los subsidios de los combustibles y focalizarlos. El Ecuador reconoce que con o sin el Fondo Monetario, tarde o temprano va a tener que hacer una reforma al sistema de seguridad social. Y cuando el país esté embarcado en cosas que sabe que hay que hacerlas, el modo de ver ya no es una condicionalidad uh-huh. impuesta, sino algo que el país está haciendo, esfuerzos propios del país, que el fondo reconoce, valida y apoya.
Es que,
y yo preferiría que eso vaya por ese camino.
Tal vez mucha gente ve de otra manera al Fondo Monetario, porque ciertamente es como un banco, ¿no? Que ves si es que tienes las posibilidades de devolverle el dinero y se garantiza de que así sea, ¿no? Y no es una casa de beneficencia, no nos están ayudando porque sí, quieren ver que su dinero también se vea de vuelta, que haga Ecuador lo que pueda para devolver ese dinero que se están prestando, como lo hace cualquier banco. Pero lo que creo que es un poco cuestionable es el hecho de que no se hagan transparentes esas condiciones, es decir, no sé si en los acuerdos anteriores que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional se conoce previamente cuáles son esas condiciones que plantea el fondo para darnos el dinero, o siempre es así tan hermético que cuando ya lo firmamos es que nos enteramos cuáles son esas reformas que tenemos que implementar.
La transparencia es una exigencia del Fondo Monetario. Entonces, cuando el acuerdo esté ya sellado, firmado, va a hacerse público. Y todos los ecuatorianos podrán leer el detalle de lo que se ha acordado. Y lo que creo que vamos a encontrar, le voy a decir mi opinión de lo que creo que se ha acordado. Creo que con las decisiones que ha tomado el presidente Noboa, y en particular la elevación del IVA, más las medidas de adelantar ingresos futuros al presente, etcétera, etcétera, creo que los números del 2024 están más o menos cerrando. Entonces creo que el Fondo Monetario y el Ecuador no van a necesitar cosas adicionales en este año para cerrar los números fiscales, pero ciertamente va a estar sobre la mesa de discusión para el año 2025 dos temas que a mí me parece que son ineludibles, con o sin el Fondo Monetario. La una es la focalización de los subsidios. Uh-huh. Y la segunda es alguna reforma importante e integral a la seguridad social, que se ha vuelto, digamos, en el epicentro de problemas fiscales más importante ahora. Entonces, no me cabe duda que con o sin el Fondo Monetario para el año 25 vamos a tener que considerar esos dos temas. Creo que para el 24 la cosa más o menos está cerrada. Vamos a saber todos los detalles en el momento en que el programa se apruebe, y creo que la piedra angular del acuerdo para el año 2024 gira en torno a la decisión valiente, al liderazgo político importante del presidente, de haber pasado un aumento de 3 puntos del IVA, que es una uh-huh. cosa permanente y fundamental, que sí reduce de manera permanente el tamaño del problema fiscal que tenemos.
Con eso me quedo, economista, le agradezco mucho.
Muchas gracias por la invitación, una buena tarde.
Igual para usted, una buena tarde. Nos acompañó Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Necesitas, lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna. También lo puedes pedir a domicilio comunicándote al 098-536-6772. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, somos el mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. El estreno de la sexta temporada del reality show de citas de Netflix, El Amor es Ciego, llevó la serie a ser la más vista en cualquier plataforma de streaming en el mes de marzo y ayudó a hacer al streamer responsable de cuatro de los programas más populares del mes. Según muestran los nuevos datos de Nielsen, El Amor es Ciego fue vista durante 6,000 millones de minutos en el mes de marzo. Un disparado streaming que siguió al estreno de la sexta temporada el 14 de febrero. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye dos tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 33 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
De seguro estás pensando lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue, con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Para ti que tienes la capacidad innata de elegir calidad, rodéate de lo que te hace feliz. Bienvenido al club. Bienvenido a la Semana Colineal Diners Club. Hasta el 5 de mayo. Disfruta de nuestros descuentos y regalos. Además, te devolvemos el IVA en cash colineal. Colineal, para toda la vida.
Con tu Diners, tus compras hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
El Estado ecuatoriano demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones de México a una serie de obligaciones internacionales. ¿Las relaciones con México están lejos de recomponerse?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Esteban Santos, abogado internacionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Giselle, un placer, encantado de estar en el espacio.
Bueno, conversemos un poquito de este tema. Entiendo que en un comunicado el gobierno ecuatoriano pues culpa a México de violaciones al derecho internacional. La denuncia se ha realizado un día antes de que la Corte Internacional con sede en La Haya empiece a escuchar los alegatos de ambos países por la demanda interpuesta por México anteriormente, que pues vio violado su espacio soberano. La nueva demanda, de acuerdo al escrito, solicita que se resuelva y declare que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, es decir, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática. Ahora, doctor, la tesis de Ecuador es que México pues violó los tratados internacionales al otorgarle el asilo a Jorge Glass, porque estaba sentenciado por delitos comunes. Sin embargo, las motivaciones para otorgar el asilo político no quedan un poco a discreción del país que otorga el asilo.
Absolutamente, eso lo dice el artículo 4. A ver, lo primero, el Ecuador está haciendo ahora lo que debió haber hecho desde el 17 de diciembre, así lo menciona el comunicado del Ecuador, que por todas las violaciones de México, y le empieza a recopilar, en las cuales yo en lo personal estoy muy de acuerdo, en esta no injerencia en asuntos internos, en el que es impresentable que un presidente le tilde a otro de fascista, que le diga que usted está ahí en el cargo solo y gracias al magnicidio que se dio aquí en la campaña electoral, en fin, todos esos hechos que no son amistosos a la luz de una convivencia pacífica en el derecho internacional. ¿Qué debía hacer entonces el Ecuador? Activar al multilateralismo. Era el Ecuador el que le tenía que haber llevado a México a los foros multilaterales, a la OEA, al Mercosur, en fin, a donde usted hubiera querido Ecuador. Y por último, el peor de los escenarios dentro del mejor era entonces demándele a México. ¿Por qué digo el peor? Porque siempre estamos hablando de relaciones diplomáticas y ya presentar una demanda es un tema muy inamistoso. Todo era mejor hacer lo que hicimos y entrar y violar el suelo mexicano, y cuando violamos así groseramente el artículo 22 de la Convención de Viena. Bueno, el Ecuador lo que está haciendo ahora es nivelar la cancha un poco. Entonces, México nos demandó y ahora lo que nosotros hemos hecho es reconvenir dentro de este mismo proceso.
Pero entonces, un poco esa demanda que usted dice está bien planteada, se la debió hacer antes de irrumpir en la misión diplomática con toda la fuerza pública.
Y el Ecuador tenía la sartén por el mango, porque el Ecuador tenía la razón en lo jurídico y en lo moral. México es el que está actuando mal, y más que México, insisto siempre, en el ejecutivo de ese país, usted no le puede dar, por ejemplo, un asilo a una persona que ha sido declarada culpable por delincuencia común. Ser corrupto es delincuencia común, ergo, usted estaba violando el artículo 3 de la Convención de Caracas del 54. Claro, y la pregunta que Gisela me hace es muy válida. Pero ¿quién es el único que puede dictaminar si es que procede o no procede el asilo? Era, en este caso, el propio Estado asilante, en este caso México. Y se entiende la lógica. O sea, si el Ecuador tiene un problema con el ciudadano Glass, no va a tener voz y voto para decidir sobre si es que cabe o no cabe el asilo. Se entiende la lógica, que era solo México. Ahora, había toda una discusión jurídica y yo creo que hubiésemos podido sentarnos a conversar. En su momento yo he sido muy, muy pro de que el Ecuador no entregue, por ejemplo, un salvoconducto, y que esto, bueno, podía ser justamente arbitrado por un tercero, como hacen los países, como hacen las democracias. Pero el Ecuador decidió todo lo que estaba haciendo con la mano, lo borró con el codo.
Pero siendo abogado del diablo, o sea, yo pienso, el presidente le respondería en este momento, en esta conversación respondería, y mientras tanto se me escapa Glass.
Bueno, y yo soy el primero en decirle en esta conversación al presidente qué es lo que yo prefiero. Seguirle a este señor en derecho por todo el mundo a que se esconde entre las piedras y a decirle: usted, pueblo mexicano, está siendo gobernados por una persona que está aupando a criminales, a delincuentes, y el tiempo que nos tome, y hacer de esto toda una causa de Estado. Pero ¿qué es lo que hicimos? Darle un falso título de mártir, presentarle justamente ahora como un perseguido, que una Corte Nacional tenga que decir que hubo un arresto arbitrario, pero que sin embargo el señor va a seguir preso, y otra vez damos una narrativa a quien en mi criterio no tenía por qué tenerla. Entonces entiendo perfectamente la frustración y algo un poco lo que conversábamos en la previa, de que más de un ecuatoriano, y yo me siento uno de esos, que sentimos que el nivel de corrupción y el nivel de impunidad es inaceptable, y que bueno, hay un presidente que toma las acciones. Ahora, lo que yo creo, y concluyo con esto, Gisela, que para mí, sobre todo quienes tenemos la oportunidad de hacer algo de opinión pública, nos debemos de estas dos palabras, que es nuestra honestidad intelectual. Si es que eso lo hacía un presidente que no me caía bien, entonces ahí sí es autoritario, pero como él sí me cae, entonces no. Yo digo, yo quiero que le vaya bien al presidente Noboa, y por eso estoy en esta obligación de decirle, oiga, estos actos, los que pasaron en la Embajada de México, simplemente no son aceptables, y por eso es que la comunidad internacional, ya tuvimos una primera votación en la OEA, 29-1 fue, y pese a que en esa misma condena, yo creo que el Servicio Exterior Ecuatoriano, los diplomáticos que estaban allá representándonos, lo hicieron de buena forma, porque hubieron dos guiños en contra de México, pese a que se dio esa condena. Uh-huh. Un guiño, primero, usted no puede hacer mal uso, como bien lo mencionabas, del espacio diplomático, y dos, oiga, no le puede dar usted un asilo a una persona que ha sido declarada culpable por un tema de delincuencia común. Eso es lo que estamos intentando ahora poner en el tapete, pero entendiendo que el Ecuador ahora lo que está haciendo es reconvenir, se está defendiendo de esta primera demanda, en donde esa violación flagrante al artículo 22 de la Convención de Viena por la inviolabilidad es muy evidente.
Pero entonces, ¿puede esta demanda afectar o digamos interferir con el proceso que se lleva a cabo por la demanda que México puso a Ecuador?
Bueno, entonces ahí vienen algunas preguntas. Claro, la primera, una vez que hemos reconvenido, se entendería por economía procesal que se juntarían los dos procesos en una misma. Me cabe otra duda. El artículo, el estatuto de la Corte, pues, en los artículos 31.1 y 31.2 de, insisto, del reglamento del estatuto de la Corte, señalan que todo Estado miembro tiene el derecho, si es que uno de los magistrados, hay 15 magistrados que conforman la Corte Internacional de Justicia. Y la lógica, para quienes nos escuchan, es que se entiende que esta es la Corte del mundo, tienen que estar representados todos los lugares del planeta. Si usted en esta controversia no tiene un magistrado de su nacionalidad, usted puede hacer uso de su derecho de nombrar un magistrado ad hoc. ¿Ok? Un magistrado especial para esto, que sea en ese caso un tribunal de 16. Hasta ahora, salvo que Gisela me corrijan, yo no he visto que Cancillería o el Ecuador haya dicho quién va a ser este ecuatoriano que pueda justamente defender en derecho internacional, en inglés, y que pueda estar a esa altura. Pero esto no es un tema menor, porque justamente la imagen país es la que está en juego. Puede tomar mucho tiempo, hablaremos del tema político, de cómo las
autoridades. ¿Y a qué se debe, cree usted, que eso que no se haya tomado esa decisión todavía, mientras estamos haciendo demandas, mientras nos demandan?
Esas eran parte de las preguntas que yo sigo teniéndole al Servicio Exterior. Yo entiendo que puede ser por un tema de, a ver, un tema de estrategia, tratar de reservar cuál va a ser un poco mis cartas. Uh-huh. Ahora entendamos, Gisela, que estamos en el marco del derecho internacional público. Estos son controversias de Estado a Estado, y claro, los Estados tienen la obligación de comunicar a sus mandantes cómo van a ser sus actuares. Entonces, la conformación de cuál va a ser el equipo técnico se le dio a última hora. Espero, como ecuatoriano, que nos vaya muy bien. Siempre nos hubiera gustado tener poderes, estos aportes que puede dar la academia, que pueden dar profesionales, en fin, empujar porque estamos todos en el mismo barco. Ese hecho ya está. Y ahora, mañana, pues vamos a saber si es que el Ecuador va o no va a nombrar a un magistrado. Me llamaría profundamente la atención que el Ecuador no haga uso de este derecho en un caso tan sensible para los intereses nacionales.
Ahora, a su consideración, ya en derecho, México sí tiene entonces responsabilidades legales al haber otorgado el asilo a Jorge Glass.
Mira, yo he sido el fiel y ferviente, creo, seguidor de una tesis de que el Ecuador tenía toda la razón. Uh-huh. Que el Ecuador tenía que hacerse respetar, que no se puede, y lo vuelvo a decir, usted no le puede venir y decirle fascista al presidente de otro estado porque le cae mal. Que creo que el haber declarado persona non grata a la embajadora mexicana de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Viena estaba bien, porque eso es inaceptable, y entonces usted tenía que salir del país. Todo eso el Ecuador lo hacía bien. Si es que las violaciones eran tan flagrantes, y volvemos a lo mismo, Gisela, ¿qué era lo que tenía que hacer el Ecuador? Llevarle a sentarle México ante un foro internacional, ante el multilateralismo, como finalmente lo hizo México al Ecuador. Pero una cosa era nosotros acusando, nosotros con la sartén por el mango, teniendo, insisto, la razón no solo jurídica, sino moral. Pero ahora queremos presentar nuestra retórica después de que ya dio la vuelta al mundo que los videos de cómo el Ecuador invadió otro país, y ese sentó un precedente nefasto, es un antes y un después, en donde el Ecuador lamentablemente va a ser recordado por todo lo que no queremos ser.
Pero Dentro de todo esto, que sí, es verdad, dio la vuelta al mundo, vieron a Ecuador como, Dios mío, ¿por qué hace eso? ¿Por qué invade una embajada con la fuerza pública? Pero otros, por otros lados, dicen, aunque es diferente, pero ¿qué pasó cuando... cuando Colombia invadió Angostura, disparó y mató gente en territorio ecuatoriano, invadió nuestro país? Y si bien sí, hay voces que dicen, pero ahí habían terroristas, pero ahí había líderes de las FARC, lo que tú quieras, pero invadió un territorio que no era el suyo y disparó.
Sí.
No sé si es igual de grave, ¿ok? Y no pasó absolutamente nada con Colombia. Espera,
es porque Gisela, es muy bueno el ejemplo que traes a colación. ¿Qué pasó ahí? ¿Colombia ingresó ilegalmente en suelo ecuatoriano? Sí. ¿Colombia bombardeó en suelo ecuatoriano? Sí. Murió el número 2 de las FARC, este señor Raúl Reyes, y se armó un causus belli. ¿Qué pasó en su momento? No fue un tema menor. Ahora ya lo podemos contar un poco como anécdota, que el señor Fidel Castro decía que campanas de guerra suenan en la región, que el comandante Chávez movilizaba pues a tropas en la región, que Juanes les llamaba a Juan Fernando Velasco a cantar en el puente de Rumichaca porque teníamos un problema, que no queríamos tener guerra con Colombia. ¿Cómo acabó esto? Cuando tuvimos esta reunión de jefes de Estado y Correa en su momento con Uribe, se dijeron de todo. Los dos presidentes increíblemente subieron de popularidad. ¿Cuál fue el discurso de Ecuador? Ya tenemos presidente y ahora sí el hombre bien parado. ¿Y cuál era el discurso de Colombia? No importa dónde se escondan, yo voy a ir y les voy a agarrar y les voy a asesinar. Bueno, esto se acabó con un compromiso de no agresión. Colombia sí pidió disculpas y con este compromiso de nunca más volver a darse. Esto, lo que se llamó luego los gabinetes bilaterales, que hoy Petro lo suspendió justamente por la agresión ecuatoriana a México. Se agarró de Petro para decir, ¿sabe qué? Estas reuniones que lo estábamos teniendo para pasar visita y otra vez por medio de la diplomacia y no por la guerra, lo han detenido. Esperemos que esto se lo vuelva a dar a otro cauce. ¿A dónde querías llegar finalmente con todo esto, mi querida Gisela? Se dijeron de todo los presidentes. Hoy día le veo muy difícil cuando un presidente le dice al otro, vea, le voy a invitar un ceviche o un taco, tratando de hacerlo un poco más folclórico. Pero, por ejemplo, otra vez, no es hacia la persona, es hacia la señoría del cargo. En la OEA no debió haber estado nuestra principal asesora en política exterior, el canciller, comandando justamente las riendas. ¿La veremos el día de mañana en la Haya o no? ¿Y por qué digo esto? Porque si es que es tan sensible para los intereses del Estado, pues uno entendería que usted, en diplomacia, y lo digo siempre, las formas son tan importantes como el fondo. Uh-huh. Y por eso es importante reconocer quiénes son los que están comandando esta defensa y qué es lo que está haciendo un ejecutivo a través, en este caso, de su principal brazo en política exterior, que es el servicio exterior a través de su canciller.
Sí, a veces cuesta entender la diplomacia internacional, pero por último, un pedido de disculpas. Disculpe, México, por haber ingresado. Oye, a su embajada, pero a llevarme a mi delincuente.
Pero fíjate que no es un tema menor, porque México lo primero que está pidiendo, y eso es lo que se va a conversar el día de mañana, son sus medidas cautelares. Porque México lo que dice es, oye, usted ya ingresó, que prohíbe que ustedes vuelvan a entrar y saquen las computadoras de todos los enseres y que se quiera hacer un mal uso de eso. Entonces, yo creo que el Ecuador puede el día de mañana bajar la irruptiva del conflicto de manera considerable al reconocer, por ejemplo, que nadie va a ingresar, que la policía está afuera justamente para precautelar que nadie puede ingresar a ese hemiciclo del suelo diplomático mexicano, como lo haría con cualquier otro país, y tratando de dejar un poco sin piso esas medidas cautelares que México está exigiendo. Pero claro, y aquí es cuando termino de decirte, el componente político importa y mucho, porque en México hay elecciones ahora en junio. Entonces, una cosa será con la señora Sheinbaum, que es la sucesora del señor AMLO. Ayer fue el debate, yo lo escuché con atención. La verdad es que el Ecuador no salió ahí. Algo que sí es un tema de agenda interna para los mexicanos, no. Recordemos que son la segunda potencia en toda la región después de Brasil. Uh-huh. Entonces, claro, AMLO lo ha hecho como un tema de campaña, pero dentro de la gente interna mexicana la verdad es que nadie tiene idea, ni siquiera
alguien. Sí, y yo entrevistaba justamente a un analista mexicano desde México, y él decía, realmente a México no le interesa lo que pasó, ¿no? No está en esas cosas.
Está
en
el principio de que tendemos que defendernos y México se respeta. Exacto. Y eso es algo que todo el mundo puede estar de acuerdo, pese a que estén en contra del señor AMLO. Uh-huh. Entonces, claro, insisto, una cosa será si es que gana la sucesora de AMLO y otra cosa será si gana la señora Gálvez. Y entonces ahí probablemente sea un poco lo que pasó con la Argentina, porque una cosa era con la señora Kirchner y con el señor Fernández, y ahora otra es a ver si estas personas que están huidos de la justicia ecuatoriana se atreven a ir a la Argentina de Milei. Entonces, Si bien yo debería darte solo una respuesta jurídica y técnica, fíjate otra vez como en diplomacia, la punta de lanza siempre termina siendo un tema político como tal. Que el Ecuador finalmente va a tener que reconocer que estuvo mal ingresar a ese complejo diplomático, no tengo dudas de aquello.
Pero sobre todo, ¿podrá Ecuador sostener esta demanda mientras es, por otro lado, acusado de haber violado justamente el territorio mexicano, digamos, al incursionar?
Vamos a ver en los términos que el Ecuador logra defenderse. Yo creo que sí hay causa en demostrar que México actuó mal, y otra vez, más que México, el ejecutivo de ese país. El problema, como lo digo siempre, es que como el Ecuador venía teniendo toda la razón, pero de repente decidimos en un tsunami botar todo por la borda, porque ahora lo único que se quedó es, oiga, Ecuador hizo lo que no se puede hacer. ¿Y por qué este es un principio tan sacrosanto? Porque la institución del asilo es una institución casi que milenaria, pero el Ecuador recientemente fue el que más la apadrinó.
Pero también habría que volver a analizar justamente el instrumento del asilo, porque bueno, se ha utilizado siempre para lo mismo, siempre. Siempre para gente que ha robado, corruptos, se ponen bajo el paraguas del asilo diciendo que son perseguidos políticos. Mira, eso no ha pasado solo en Ecuador, sino en toda América Latina.
Es otra buena pregunta, porque yo siempre digo, ¿tenemos un problema de falta de leyes o falta de interpretación de quienes están ahí? Y pongo también, en este espacio le he dado en otras oportunidades el ejemplo de lo que pasó con Alan García de Perú, uh-huh, expresidente también condenado por corrupto, en el mismo caso de Brecht. Uh-huh. El señor no pudo salir del país, no avanzó, y él se metió en la embajada del Uruguay, uh-huh, porque en ese entonces había un gobierno de izquierdas, yo soy de izquierdas, entonces usted me tiene que, comillas, acolitar. ¿Y qué es lo que le dijo el ejecutivo en ese momento uruguayo? El señor Tabaré Vázquez le dijo, a ver, ¿con cargo a qué? Si el artículo 3 de la Convención de Caracas es muy claro, yo no le puedo dar un asilo cuando hablamos de delincuencia común. Esto es delincuencia común, señores, abran la puerta, que venga la policía y tomen procedimiento. Hay que cambiar la convención o hay que saber elegir bien a nuestros representantes. Y te termino también dejarlo muy claro, el Ecuador fue o no fue el que apadrinó toda una campaña internacional. Tenemos un dictamen interpretativo de la OEA a favor del Ecuador con todo lo que fue el caso Assange, cuando los ingleses, uh-huh, del sacrosanto imperio inglés, quiso meterse en la embajada del pequeño Ecuador y logramos justamente hacer respetar esta soberanía territorial.
Y hablábamos ahora de que lo requería Estados Unidos, ¿no?
Claro, lo requería Estados Unidos y estabas en suelo inglés, o sea, exacto, estás en grandes potencias y el Ecuador cómo lo hizo. Y ahora, fíjate en la posición tan complicada que nuestro propio precedente es el que nosotros lo acabamos de tener que defender ahora en contrario senso. Es muy difícil y por eso siempre termino con esta idea. Bueno, hasta un punto, todo un trabajo probo desde lo jurídico, pero que se entienda, ojalá, que los gobiernos pasan. Son las instituciones, Gisela, los que permanecen.
Así es.
Y lo que el Ecuador necesita es venderse como un país serio, respetuoso del ordenamiento internacional, porque problemas internos no podemos tener más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien nuestros deberes de cara justamente a esta agenda país, que es la que todos queremos perseguir.
Yo le agradezco muchísimo. Gracias.
Querida Gisela,
nos acompañó Esteban Santos, abogado internacionalista.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 54 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Descubre la nueva era en pickups. Con la camioneta Tundant de Fotón. Potencia, desempeño y diseño incomparables. Sistema de seguridad ADAS. 1090 kilogramos de capacidad de carga. Interiores de lujo, asientos de cuero con climatizadores Bizona. Sistema de audio touch. Encuentra los modelos G7 y G9 en nuestros concesionarios en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Con el respaldo de Automotores y Anexos.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo, somos Comunicación 360.
En Pica, sabemos qué quiere mamá en su día. Por eso te traemos las opciones más en tendencia para que tu regalo sea el que tanto ha esperado. Freidora de aire Gourmet Kitchen de 8 litros a solo 129. Lavadora Electrolux Blanca Cobb carga de 21 kilos por solo 499. O un comedor de 6 puestos al increíble precio de 599. Encuentra en Pica y en Pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
¿Cuál es tu mood? Familia de dos, artista, emprendedor, joven de 70. Eres un ciudadano City Life y tenemos el departamento ideal para ti. Vive, trabaja y disfruta en un edificio realmente cool en la Avenida de la República, sector Plaza de las Américas, cerca de donde todo sucede. Invierte en un departamento con la mejor relación calidad-precio en el hipercentro de Quito. City Life, Live, Work and Play, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, citylife.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Vamos a enlazarnos en este momento con el EQ911 para conocer la situación del tránsito en la capital.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Les acompaña Paul Zumárraga desde la central del EQ911 para ver cómo avanza la situación del tránsito. Paul, te escuchamos.
Gracias, Gisela. Buenas tardes. Nos enlazamos con FM Mundo desde la sala de videovigilancia de EQ911 mostrando cómo se encuentra el tránsito vehicular en la avenida de los Chiris y Naciones Unidas. Tránsito fluido de oriente a occidente, así como de norte a sur y viceversa. Sin embargo, el flujo de autos es constante. Gran cantidad de vehículos a esta hora de la tarde. Precisamente en esta ruta se registran cierres viales en las siguientes arterias. Preste atención, ya que hay inhabilitación en la avenida de los Chiris y Bélgica, Chiris y Rusia, y también en la avenida República de El Salvador. Para evitar inconvenientes debido a los trabajos sobre la avenida de los Chiris, a la altura principalmente de la avenida de los Chiris, tome la avenida 10 de agosto, Amazonas, Portugal, 6 de diciembre, América y Mariscal Sucre. No se retrase en su recorrido y, de ser posible, no tome la avenida de los Chiris, principalmente a la altura de la tribuna de los Chiris. Verificamos a esta hora que la avenida Simón Bolívar mantiene carga vehicular a la altura de los Conquistadores. A esta hora de la tarde está completamente habilitada la avenida Simón Bolívar. Recordemos que en la mañana se produjo cierres viales en esta ruta debido a un deslizamiento de tierra, pero al momento el inconveniente está superado. Vamos a cambiar de cámara y revisar el centro de Quito. Precisamente en el playón de la Marina fluye el tránsito en el ingreso a Quito y desde el Valle de los Chillos, viceversa. Si está por tomar la avenida General Rumiñahui o se dirige al Trébol, la Marín es una buena opción. Veamos ahora la intersección de la Occidental y Rumiurco en el sector de El Condado. Carga vehicular moderada en ambos sentidos, principalmente en dirección al Redondel. Es la información al momento que tenemos desde la sala de videovigilancia del EQ911. Gisela, volvemos contigo a estudios. Excelente jornada para todos.
Igual para ti. Muchísimas gracias, Paul. Una buena tarde.
No
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el asesinato de la modelo Landy Párraga en Quevedo, provincia de Los Ríos. La ex candidata a Miss Ecuador fue acribillada por parte de sujetos que ingresaron a una cevichería ubicada en la plaza comercial de la parroquia El Guayacán cuando estaba acompañada de su pareja. Y dentro del caso Metástasis, donde se investiga una presunta delincuencia organizada, Párraga había sido mencionada en chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Gelibe Angulo, alias Estimado. Las conversaciones, Norero le comentó a su defensa que no podía ser vinculado con la ex candidata a Miss Ecuador debido a que se le vendría el mundo encima, dijo. Y en la fase final de la instrucción fiscal en el caso Metástasis, un juez autorizó la extracción de información contenida en un link y un pendrive de la excomisionada de pacificación de las cárceles, Claudia Garzón. Y la gobernación de Pastaza confirmó el rescate de 5 de los 8 cuerpos de los fallecidos durante el accidente aéreo en Pastaza. La institución detalló que la labor de búsqueda de los otros 3 cadáveres aún está pendiente. Además, informó que por este hecho se decretó 3 días de luto. Entre las víctimas mortales del accidente en Tigüino hay 5 militares y 3 civiles, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes llevaban ayuda humanitaria a sectores de la provincia de Pastaza afectados por las inundaciones ante la crecida de los ríos. A las 10 horas de este martes 30 de abril, el Pleno de la Asamblea se reinstalará para tratar el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Durante la sesión llevada a cabo durante esta semana, la asambleísta y proponente de este trámite, Nicole Saca Valdión, acusó a Santos Alvite de incumplir con la gestión de mantenimiento de centrales hidroeléctricas y adelantó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento de las funciones por parte del exministro. Y una parte de la vía 17 de septiembre en Llano Chico colapsó como parte de las intensas condiciones invernales. Tras el incidente, la Agencia Metropolitana de Tránsito ordenó el cierre al paso vehicular para la atención de esta emergencia. Y la avenida Simón Bolívar, desde la Granados hasta la altura de la Casa de la Selección, se encuentra habilitada. Esto ocurre luego de que durante la madrugada de este lunes se registró un deslizamiento de tierra en dicha zona como parte de las intensas lluvias en la capital. Y el Instituto Geofísico reportó el incremento de la actividad eruptiva del volcán Sangay. La institución informó que la columna de gas y ceniza emanada del volcán alcanzó los 2 kilómetros de altura sobre el cráter, por lo que se prevé caída de dicho material en la provincia de Chimborazo. Y nos despedimos con información internacional. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que se mantendrá en el cargo 5 días después de que analizara la posibilidad de dimitir. Y alrededor de 71 personas fallecieron y varias permanecen desaparecidas tras la rotura de una presa en el sur de Kenia que arrasó viviendas y también vehículos. Y el expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció que tras someterse a exámenes médicos, se le diagnosticó un tumor en el esófago. Durante una rueda de prensa señaló que durante 20 años padeció de una enfermedad inmunológica que afectó el resto de sus órganos. Así concluye la información. Le agradecemos por su sintonía y que tenga una excelente tarde.
Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.